Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, fuera de tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la política internacional, pero de una manera diferente. Hay muchos temas que son los que están en la palestra y tratamos muchas veces de que esos temas salgan a la luz de un costado diferencial, pero fundamentalmente tocamos aquellos temas que no salen tanto a la palestra. En la mayoría de los medios hay temas que son figura y otros que son fondo. Nosotros, los que son fondo, los pasamos a ser figura en un juego gestáltico que te proponemos noche a noche. Sí, lunes y viernes de 20 a 21 aquí, en este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. Y tratamos de tratar aquellos temas que hacen a la política internacional y que no están en la agenda de la mayoría de los medios de comunicación. Y también tenemos aquellos temas que busca siempre mi co-conductor, que son temas que muchas veces son fuera de tema, no son tan clásicos ni tan habituales a la escucha de todo el mundo. Y es una cuestión que gusta muchísimo. Me lo han hablado siempre de los temas musicales, algunos más, otros menos, pero el hecho de la rareza a todos nos involucra. Por eso que este programa también se titula Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero también podés tenernos a través de Google Play, porque con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura, y ahí estamos en todos los aparatos celulares. Solo te tenés que fijar en la hora de diferencia que tenés en relación a este programa. ¿Cuántas son las horas? ¿En qué ciudad, en qué país del mundo estás? Solo tenés que tener la aplicación de Radio Cultura y podés ingresar también a nuestro mundo desde cualquier parte del mundo. Aquí está haciendo una temperatura de 19 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Hace menos de 4 horas que estábamos teniendo 24 grados de temperatura y una sensación térmica aproximadamente igual. Ha descendido, ha habido cambio de viento, ya les digo, ha rotado el viento está cambiando al sur. Por consiguiente, lo que nos depara es esto. Nos depara para la noche, madrugada, fundamentalmente madrugada del día sábado, lluvias, chaparrones, tormentas que van a estar durante la mañana también. Se van a profundizar y luego va a estar nublado. Esto va a generar una mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados. Vamos a tener 16 grados de máxima. Y en esta máxima de 16 grados, imagínense que la mínima de hoy va a ser la máxima de mañana. Ahí más o menos vamos a tener el parámetro de este cambio y de este viraje de lo que tiene que ver la temperatura y a su vez lo que es el cambio de viento. Y cuando hablamos de cambio de viento es lo que estamos viviendo, que se va a incrementar bastante en lo que tiene que ver con las lluvias, porque las lluvias van a traer sin lugar a dudas vestigios diferentes y descensos. En las máximas van a estar claramente marcados y en las mínimas van a estar exactamente en lo que tiene que ver con 11 grados. 11 grados de mínima y una máxima entre 16 y 17 grados. Esto está dado para mañana. Tormentas fuertes, les digo, tormentas fuertes en la madrugada, en la mañana lluvias y después parcialmente nublado. Ahora vamos al domingo, porque el domingo va a haber una mínima de 10, lo cual se va a percibir la mínima, pero la máxima ya va a estar muy lindo porque va a ser 20 grados y después durante la semana preparémonos 25, 22, 25 grados y mínimas que van a estar en los 14 y 16, 14, 15 y 16 grados. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional y lo que nos deparan son lluvias. Y ahora sí, estamos en vivo, por eso que la hora es 20 horas, 9 minutos, 59 segundos y acaba de cambiar. 20 horas, 10 minutos, exactamente está siendo en este preciso momento con 10 segundos ahora. Y llega el momento de presentarlo a él, el hombre en el cual yo froto. Yo tengo los lunes y viernes una posibilidad, que es frotar la lámpara, sí, y que salga mi genio y que me cumpla los deseos. Y los deseos que me va a cumplir él tienen que ver con política internacional. Y yo hoy, por ejemplo, le voy a tirar deseos de diferentes países. A ver si me los cumple. A ver qué es lo que está pasando. El genio de mi lámpara se llama Ignacio Utín. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estaba escuchando el tema de la lluvia. Me acabo de enterar que esta noche llueve. Sí. No lo sabía.
Sí, esta noche chaparrón es importante. Lluvia interesante. Durante la mañana del sábado vas a tener llovizna. Y luego ya podría llegar a ver a la tardecita un poquito de vestigio de sol para la noche totalmente nublada.
No me molestaría todo un sábado de lluvia. De hecho, me viene muy bien porque tengo que trabajar.
Ahí está, adentro lo pasás. Yo mañana te recomiendo que estés en esta maravillosa radio porque toda la tarde voy a estar casi yo. Así que quédate ahí toda la tarde de Radio Cultura. ¿Qué vas a hacer en un día gris? Escuchar Radio Cultura. En un día lluvioso, ¿qué vas a hacer? Escuchar Radio Cultura. Siempre es un buen momento para escuchar Radio Cultura y no soy Clos. Muy bien, llega el momento de hablar contigo, ahora sí, y vamos con un tema que hace a la política internacional y la verdad que cuando me lo pasó ingresé. ¿Qué está pasando? Seguimos con las protestas en todos lados, pero ahora la que me faltaba era Chad.
Bueno, vamos a hablar de Chad, porque lo más obvio sería hablar de otros temas, pero este programa se llama, sí, Fuera de Tema y están pasando cosas muy importantes.
Sí, en si vos Chad. Me lo decís por Liz Truss, ya está, ya lo están hablando todos los medios de comunicación.
No te preocupes que el lunes vamos a hablar.
Sí, pero
de
no hoy, en donde no, hablan todos.
No, hoy no. Y todavía no hay tantas novedades. Vamos a hablar de Chad. En principio, ¿qué es Chad? ¿Dónde queda Chad?
Yo busqué eso.
Chad queda en África, más o menos en el centro, en sentido este-oeste, y está al sur del desierto del Sahara. O sea, estaba bastante al norte y más o menos en el centro, en el sentido sur, en el sentido este-oeste. Ahora, es uno de los países, igual que le pasa a Sudán, igual que le pasa a Mali, que están todos en la misma línea. Les pasa a todos lo mismo. Están en una frontera.
Sí.
Tenés un norte desértico y un sur mucho más verde.
Sí.
Y eso es una diferencia muy importante, no solo en el sentido productivo, sino también
en todo.
En el sentido social. Por ejemplo, Sudán. Sudán es un caso bien paradigmático de esto. El norte de Sudán es una zona que es un desierto donde la enorme mayoría de la población es musulmana. En el sur, que es una zona mucho más verde, es una zona donde predominantemente son cristianos.
Bien.
¿Cómo terminó eso? Se terminó separando. Y ahora hay Sudán y hay Sudán del Sur.
La división.
Eso mismo le pasa a Chad. Está en una frontera. El norte es desierto, el sur es verde.
Bien.
El norte es predominantemente musulmán, el sur es predominantemente cristiano.
Bien.
Desde 1982, te voy a contar un poquito la historia de Chad.
Tenés para elegir, eso es lo bueno. Que querés ir para el lado más musulmán, vas hacia una zona, y tenés el lado más católico, vas a otra.
El tema es quién tiene el poder.
Exactamente, que creo que es por donde venís vos.
Cuestión, desde 1982 gobernaba Chad un señor que se llamaba Hissène Habré. Sí. Que era un tipo, era un dictador, sí, por decirlo bien rápido. Un tipo que declaró el fin, sí, del multipartidismo, mi partido es el único posible. Fue responsable de una buena cantidad de violaciones a los derechos, sí, humanos. Tuvo muchísimo poder y sobre todo tuvo mucho apoyo de Francia, la ex metrópoli colonial, sí, de Chad, y también de Estados Unidos. Y además, en el medio, entre 1982 y 1990, Habré llevó adelante una guerra contra Muammar Gaddafi. ¿Te acuerdas de Muammar Gaddafi, el líder, sí, de Libia? Ese que terminó, sí, muy mal, terminó empalado, terminó todo terrible.
Sí.
Bueno, llevó adelante una guerra contra Gaddafi y digamos que más o menos la ganó. Tenía muchísimo poder este señor Habré hasta que...
Ignacio, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dime.
¿Qué es más o menos la ganó? Porque me encantó.
Bueno, una guerra se puede ganar completamente.
Claro,
o a medias. Todas tus aspiraciones. O podés ganar algo de territorio, pero no todo el que querías.
Está muy
¿Qué
bueno.
es lo que le pasó a él?
Ahí va.
Cuestión que en 1990 le hacen un golpe de Estado. Y el que le hace un golpe de Estado era general.
Sí.
Era su general, era el, sí, que había llevado a cabo la guerra. Le hace un golpe de Estado este señor que se llama Idriss Déby. Desde 1990, Déby se convirtió en presidente.
Exacto.
¿Adivina hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder este muchacho?
Hasta ahora.
No, pero casi. Porque bueno, en un principio el tipo permitió elecciones multipartidistas, sí, cambió la constitución, estábamos todos contentos, terminó la dictadura, ahora hay democracia, qué buenísimo.
Sí.
Pero no.
No.
Pero no. Porque enseguida cambió la constitución para eliminar los límites al mandato presidencial.
Cambió todo.
Cambió todo. Se quedó él con el, sí, poder y fue presidente hasta 2021. ¿Por qué en 2021? ¿Qué pasó el año, sí, pasado en Chad? Que este presidente que llevó más de 30 años...
Muy familiar años fue en el poder, lo que pasó.
Más o menos. ¿Qué le pasó a este muchacho? A ver, Chad, como decía, es un, sí, país muy dividido. Entre un norte musulmán, un sur cristiano.
Sí.
Muy dividido. Eso significa guerras civiles todo el tiempo. Todo el tiempo guerras civiles. Todo el tiempo algún tipo de conflicto. Todo el tiempo hay un montón de grupos que se enfrentan. El norte, sí, con el sur. El sur con el norte. Todo el tiempo pasan esas cosas. Se repite una y otra vez. Cuestión que en abril del año pasado dejó de ser presidente Déby porque murió. En combate.
Sí.
Murió en combate en el marco de esta guerra civil eterna, sí, de entre un gobierno y 80.000 grupos.
El tema es quién asume.
¿Quién asume? Una vez que muere el presidente Déby en manos de grupos insurgentes del norte, asume su hijo, que se llama Mahamat Déby.
Exacto.
Que no era político,
no
venía de la política, sino que era general del ejército. O sea, era un militar.
Sí.
Y asume con la promesa de pasar el poder a un gobierno civil en 18 meses.
Sí.
Esto fue en abril de 2021. Sí. 2021, un año, sí, abril de 2022, más 6 meses, octubre.
Sí. Sí.
Tenía que ser ahora. Esta semana se cumplían los 18 meses y Déby, buen hijo del padre, no cambió la constitución, pero buen hijo del padre.
Heredó los genes dictatoriales.
Pateó las elecciones y dijo, hasta octubre de 2024 por lo menos no hay elecciones. Y además, para dejarlo bien en claro que él se iba a quedar en el poder, se cambió el cargo.
Sí.
Pasó de ser presidente del Consejo Militar de Transición, sí, ese era su cargo oficial, a presidente transitorio.
Sí, sentó sus bases.
Otra cosa.
Sí.
Ahora es presidente.
Claro.
Es oficialmente presidente.
Ahora, yo digo, a nivel mundial, acontece algo que en nuestro país no podría pasar, aunque ocurran muchas otras cosas. Acá hay una constitución hasta una fecha, llega alguien y saca absolutamente todo, después se declara presidente el que quiere declararse presidente.
Exactamente.
Es una impunidad absoluta.
¿Te das cuenta que no estamos tan mal?
Por eso, no.
No estamos tan mal, podríamos estar mucho peor.
Tenemos un presidente que no sabemos si es presidente, pero ejecutivamente es el que dictaminó al pueblo, por lo menos.
Y no tiene fácil cambiar la constitución.
No.
Cuestión que ayer, en este contexto de el presidente que decidió quedarse, hubo una serie de protestas para reclamar la transición,
claro,
del poder a la esfera civil, lo que habían prometido. Hubo miles de manifestantes y hubo al menos 50 muertos en Chad. Desde el gobierno, obviamente, acusaron a los manifestantes de, en principio, incendiar la sede del partido del recién nombrado primer ministro, que se llama Saleh Kebsabo.
Sí.
Y un dato muy curioso que me llama mucho la atención es cómo se llama el partido del primer ministro. Sí. El partido del primer ministro se llama Unión Nacional por la sí. Democracia y la Renovación.
Es muy fuerte.
A ver, me hablas de democracia cuando el gobierno militar de transición no quiere ceder el poder, y me hablas de renovación cuando tuvieron un presidente por 31 años y el que lo sucedió es el hijo.
Sí.
¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la renovación? Cuestión que Francia, que apoyó mucho a los dos de Vi, al padre sí. y al hijo, salió a decir que no tuvo nada que ver con la represión. Sí, apoyamos obviamente al gobierno y todo, pero esta represión no nos gustó nada. Eso está pasando ahora mismo en Chad.
Sí, vamos a decir que te hace acordar a cuando se hablaba de la policía de la moral en Irán. Es decir, hay nombres que nada tienen que ver realmente con la realidad. Ahora vamos a adentrarnos en otro país. Y si yo te digo en esta lámpara de Aladino, que en este caso mi Aladino sería Ignacio Tin, Pakistán.
Un tema que venimos siguiendo sí. hace mucho, en principio porque Pakistán es un país muy grande, es el quinto país más poblado del mundo, es una democracia que funciona más sí. o menos, pero es una democracia,
entre paréntesis, sí.
es de las democracias más grandes del mundo, es un sí. país muy importante y venimos siguiendo el tema Pakistán desde hace varios programas.
Se tornó grave.
Exactamente, a ver, desde 2018 era primer ministro Imran Khan,
sí.
que un dato muy importante, era el capitán de la selección nacional de cricket, como sí. que Messi no, sea presidente cosa, de Argentina.
Sí. Sí,
o sea, un tipo extremadamente popular, extremadamente sí. famoso. Era primer ministro hasta que en abril de este año lo destituyeron por un voto de censura en el parlamento, porque varios partidos aliados criticaban las medidas económicas en relación a la pandemia.
Sí.
Algo más o menos parecido a lo que pasó en Bulgaria, algo sí. más o menos parecido a lo que pasó en Sri Lanka, algo que se repite una y otra vez. Lo que dijo Khan en ese momento es que lo destituyeron a partir de una conspiración de Estados Unidos.
Sí.
¿Por qué dijo Estados Unidos? Vaya uno a saber. No lo sé. Pero se lo tenía que encontrar algún culpable y dijo, bueno, Estados Unidos.
Y bueno, el vínculo entre Pakistán y Estados Unidos.
Claro, y además Pakistán, enemigo eterno de
exacto.
la India. Cuestión que desde entonces Imran Khan ganó varias elecciones locales. El fin de semana pasado ganó elecciones parciales. Y además es por lejos el político más popular sí. del país, por lejos. Así que, a medida que ganaba estas elecciones, de hecho hablamos de esto la semana pasada, insistía una y otra vez a el gobierno a que llamara elecciones anticipadas.
Sí.
Me sacaron del poder injustamente, sí. sigo siendo el más popular, si hay elecciones me votan, me merezco que adelanten las elecciones.
Me quedo en el poder.
Eso era lo que reclamaba Khan.
Sí.
Una y otra vez insistiendo con que adelante las elecciones, que deberían ser en noviembre del año que viene,
sí.
o sea, dentro de más de un año. Pero hoy recibió un cachetazo
sí.
durísimo Imran Khan. La Comisión Electoral de Pakistán, decisión unánime,
sí.
lo encontró culpable de prácticas corruptas
sí.
y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 5 años. Desde el partido de Imran Khan, que se llama Movimiento por la Justicia, dijeron que van a apelar y tienen dos instancias para hacerlo.
Sí.
Tienen dos instancias para apelar, o sea, hay buenas chances.
Uh-huh.
Y convocaron a sus seguidores a que salgan a la calle. ¿De qué se lo acusa? Es muy complicado de
no,
qué
y
se
aparte
lo acusa.
Es muy fuerte.
Es muy extraño en
sí,
realidad.
Sí, muy fuerte.
Qué,
muy
de qué se lo acusa.
Es como una rareza, pero continuemos, sí.
A ver, se lo acusa de haber vendido regalos de jefes de Estado y de otros dignatarios extranjeros que son para el Estado,
sí.
son para el primer ministro, y de no declarar otros regalos que supuestamente recibió, ni las ganancias que obtuvo por vender los primeros.
Nosotros ya no estaríamos en este país, ya no existiría Argentina si fuera por esto.
Es una cosa medio extraña de qué se lo acusa. Cuestión que ahora la Comisión Electoral de Pakistán envió el caso a un tribunal de primera instancia, y ese tribunal no solo puede quitarle la posibilidad a Imran Khan de ocupar cargos públicos, sino que además lo puede mandar a la cárcel
sí.
por hasta 3 años.
Hmm.
O sea, es otra cosa completamente distinta.
Pero es de locos.
Es muy raro. Y lo que dijo Khan dijo en un principio que no había...
Con la corrupción que hay a nivel mundial, por regalos de Estado.
Lo que él dijo en un principio es que no había hecho públicos algunos de los obsequios por motivos de seguridad nacional.
Ahora, decime que a lo mejor es un departamento el regalo de Estado. Ahí cambiamos las cosas.
No, no, pero a ver, él dijo después... Primero dijo que no había hablado de eso por cuestiones de seguridad. Después dijo que había comprado artículos de los que le regalaron. O sea, los
sí.
regalos son para el Estado. Pero
sí.
él los compra y los revende
claro.
por $100,000. Había gastado $100,000 en comprar esos regalos y los había vendido a más del doble.
¿Vos te imaginás que en este país, yo cuando lo leí, que en este país por $100,000 metan preso a un político?
Bueno,
no tenemos políticos.
No preso.
Bueno, pero no tendríamos políticos. Ni de oficialismo ni de oposición por $100,000. Vamos a ser sinceros, no significa que sea poco. Para mí es muchísimo. Pero estamos en un gobierno.
Pero más allá de eso, de lo que se lo acusa es de no declararlo.
Claro.
No de vender las cosas que supuestamente le regalaron. Eso es lo más curioso.
Entonces, y él de comprarlo.
Parece una causa muy tirada de los pelos. Cuestión que hoy fue el anuncio, esta mañana, hoy se reunieron los partidarios de Imran Khan, se reunieron en varias ciudades del país, incluida Islamabad, la capital, para protestar obviamente contra esta decisión, y hubo unos cuantos enfrentamientos con la policía, hubo sí. hospitales que se pusieron en alerta máxima, sí. hubo se intensificó la seguridad, hubo fuerzas paramilitares desplegadas en Islamabad, y mientras tanto salieron los de la Liga Musulmana de Pakistán sí. y el Partido Popular de Pakistán, que son sí. los dos más importantes de la coalición sí. gobernante, de los que gobiernan sí. ahora que lo rajaron a Imran Khan. Mm. ¿Qué hicieron? Obviamente celebraron la decisión, salieron a festejar y en el medio salieron a repartir caramelos. Esa fue su manera de festejar. Me pareció muy curioso y me pareció hasta tierno, de alguna forma.
Sí, la verdad que sí. Estamos como Noche de Brujas, ¿viste? Se acercó
claro,
antes.
Claro, a lo mejor tiene que ver con
claro,
eso.
Claro, debe ser, sí.
Oh. Así que atención a lo que pasa en Pakistán, porque esto puede terminar muy, muy
¿Vos
mal.
¿Vos crees que va a ser conducente?
Yo creo que esto va a escalar.
Mm.
Porque Imran Khan es un tipo extremadamente popular, es un tipo que tiene muchísimo apoyo, y sus partidarios no se van a tomar
no, por
para
eso.
Nada bien esto.
No, no.
Yo
no.
creo que va a escalar y probablemente veamos protestas muy importantes. Además, recordemos que Pakistán viene de inundaciones muy importantes.
Viene de cosas severas.
Con lo cual es
para
una,
acto de corrupción de $100,000.
Es una serie de cosas que se van acumulando.
Yo
atención
no digo que esté
que
bien.
En
ningún acto
en los
de corrupción
días.
Está bien, pero realmente me parece que sí, que es buscar la quinta pata al gato, pero bueno, más en la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora sí, vamos con, si faltaba algo, este es más positivo, Italia, la Asunción.
Italia
es
bueno,
Giorgia
sí,
Meloni,
bueno,
espero
sí.
que no sea una Listras, nada más, solo eso.
Qué poco que duró Listras.
Por eso.
Ah.
Bueno,
Giorgia
viste
Meloni,
los memes.
Sí, claro.
Terrible.
Fue el tema del día ayer. Pero no vamos a hablar
no.
de Listras vamos a hablar el
por
lunes cuando haya cosas un poquito más resueltas.
De Giorgia Meloni.
Vamos a hablar de Giorgia Meloni, que oficialmente no se convirtió todavía en la primera ministra.
Bueno.
Se supone que van a jurar mañana, pero es desde el día de hoy Giorgia Meloni, la nueva primera ministra de Italia, primera mujer
sí.
que ocupa el cargo en la historia de Italia, y lo hace, como sabemos, de la mano de una coalición conformada por Hermanos de Italia, que es el partido de Giorgia Meloni,
sí.
La Lega, que es el partido de Matteo Salvini, y
sí.
Forza Italia, que es el partido de el eterno Silvio Berlusconi, que tiene 86 años y no se quiere retirar.
No.
Digamos que como es el gobierno más de derecha en unas cuantas décadas de la historia de Italia, me parece interesante ver cómo fue el reparto de ministerios. Que
sumamente interesante. Sumamente interesante. Hasta el punto que Berlusconi se sacó también foto con Giorgia Meloni.
Sí, bueno, son parte
sí,
de la coalición, se tienen que sacar
sí,
fotos. Más allá
sí.
de que tengan sus diferencias, hay 26 miembros del gabinete. De esos 26
sí.
miembros, 10 son de Hermanos de Italia,
sí.
5 son para la Lega, 5 son para Forza Italia y 6 son para independientes,
sí.
para candidatos independientes.
Sí.
Justicia y Defensa quedan
sí.
para Hermanos de Italia. Y otro ministerio que es muy importante, Justicia y Defensa, estamos hablando de
sí.
dos temas importantes. Y el otro ministerio nuevo que es muy importante y que le queda a Hermanos de Italia, a Giorgia Meloni,
sí.
es Empresa y Made in Italy.
No, eso
así
es fantástico.
Se llama
sí.
el ministerio. Ministerio de Empresa y Made in Italy. Le pusieron a un ministerio italiano un nombre
Made
en inglés.
Made in Italiano, así se lo
fantástico.
Digo.
Fantástico.
Se escribe Made in Italy. Nada, es fantástico. Hecho en Italia.
Hecho en Italia. Le pusieron un ministerio un nombre en inglés. Yo no lo puedo creer. Silvio,
si hubiera pasado acá.
Rarísimo. Silvio Berlusconi no va a ocupar ningún cargo en el gobierno, va a quedar como senador, que es el cargo que asumió a principios de mes. Pero Matteo Salvini, alguna
Exacto.
vez hemos hablado de Matteo Salvini, dijimos que es un hombre muy racista, es un hombre muy de derecha, Y por eso tenía por objetivo volver a un cargo que ya había ocupado antes, que sí. es el Ministerio del Interior.
Sí.
Porque el Ministerio del Interior se ocupa, por ejemplo, de cuestiones migratorias.
Exacto.
Así que puede poner todas las barreras que quiera, pero no se la dieron.
No.
No le dieron el Ministerio del Interior. Le dieron un premio consuelo que no está mal, que no le viene nada, nada mal a este señor.
A mí me gustó.
Que es el puesto de Ministro de Transporte. O sea, se va a ocupar de aeropuertos, se va a ocupar de puertos.
A mí me gustó.
Y puede
más.
Cerrar la barrera cuando quiera. Así que no quedó tan lejos de sus aspiraciones.
No, no.
Ahora, hay un tema muy importante. Muy importante. Más allá de la cuestión económica, más allá de qué pase con la guerra, más allá de qué pase con el invierno sí. que se avecina en el hemisferio boreal, hay un tema muy importante en esta coalición que tiene que ver con Ucrania.
Sí.
Muy importante. Porque Berlusconi y Salvini son bastante cercanos a Putin. De hecho, Berlusconi es bastante amigo de Putin.
Sí.
Y la nueva primera ministra,
no.
Giorgia Meloni, no.
No.
Giorgia Meloni, de hecho, viene insistiendo mucho en estamos con Ucrania, estamos siempre de Ucrania, Ucrania, Ucrania.
Fue la base de su campaña, una de las bases de la campaña de Giorgia Meloni.
Claro, Giorgia Meloni insistía mucho con no vamos a cambiar de política,
exacto.
vamos a seguir apoyando a la OTAN, vamos a seguir apoyando a Ucrania.
Pero vamos a ser sinceros, Ignacio, todos los que asumieron con un eslogan de campaña terminaron haciendo otra cosa. Mirá también la otra primera ministra que ya vamos a hablar el lunes que viene, pero la mayoría asume con un eslogan, nos parece que es a nosotros solamente.
No,
pues no.
El problema de Liz Truss es que respetó su eslogan demasiado y le fue muy mal.
Pero igual
mal.
Hubo cambios.
Cuestión, que esta semana, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que dos de los partidos de la coalición gobernante están bastante cerca de Putin y el partido gobernante, la cabeza de esta coalición, el partido de Giorgia Meloni, está completamente en contra. Esta semana pasó algo muy curioso, que es que se filtró un audio de Silvio Berlusconi
sí.
en el que justifica la invasión de Rusia a Ucrania. Mm. Dice que Zelensky triplicó los ataques al Donbass.
Sí.
Recordemos que el Donbass es la región oriental de Ucrania, controlada desde 2014 parcialmente por separatistas, separatistas prorrusos. Y además dijo Berlusconi en este audio que se filtró, que Putin le envió, esto lo cito, una carta amabilísima y 20 botellas de vodka por ser el primero de sus 5 amigos de verdad. O sea, Berlusconi es súper amigo de Putin y sale en todos lados diciendo eso. También dijo, en este audio que se filtró, dijo Silvio Berlusconi que lamentaba el apoyo económico y militar que ha proporcionado Occidente a Kiev, a
sí.
Ucrania. Es muy curioso esto, porque esto va a terminar muy mal si no se terminan de poner de acuerdo.
Igual Berlusconi está acostumbrado a ser hundido y después resurge de las cenizas. Es un ave fénix, Berlusconi.
Y tiene 86 años.
Resurge.
Tiene 86 años y no se quiere ir a ningún lado.
No.
Es senador. Me hace acordar un poco a Menem.
Exacto.
¿Cuántos años tenía?
Iba a decir
Menem y seguía siendo senador.
Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Pero bueno, en este contexto de
sí.
dificultades entre dos partidos y el tercero,
sí.
que van a formar parte de la coalición gobernante en Italia, es muy importante considerar que el nuevo ministro de Economía,
sí.
economía muy importante,
sí.
es uno de los asesores más cercanos a
sí.
Giorgia Meloni.
Sí.
O sea, Giorgia Meloni se garantiza justicia,
sí.
defensa, economía, todos los puestos importantes.
Me pareció
se los
fantástico.
Queda ella.
Me pareció fantástico. Aparte, bien de ella, bien de derecha y pro-Europa.
Claro.
El nuevo ministro.
Exactamente. Es que todos sabemos que Giorgia Meloni llega muy cuestionada porque viene de un partido con orígenes fascistas.
Sí, digamos que de un derecha moderado es el ministro de Economía este, no es tan derecha.
No, no. Por eso hay que ver cómo se va a ir armando esta coalición. Porque sí, a priori todos podemos decir, es una coalición fascista. Está liderada
sí,
por...
Sí, pero no creo.
Pero no puede
va a bajar.
Serlo.
Va a bajar.
No puede
sí,
serlo.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene que acomodarse de alguna forma, un poco para cumplir con lo que quiere la Unión Europea, otro poco para cumplir con los reclamos que hay en Italia de estabilidad
sí.
y con el invierno que se viene y los aumentos de
muy
precios.
Muy fuerte eso. En relación al ministro, a mí me gustó, porque es una derecha moderada.
Es una
no
derecha
es
moderada,
ultra.
No es una derecha fascista.
No, exactamente. Y creo que eso va a ser muy importante, sumado a que es moderado y, por otro lado, pro-Europa. Es decir, tiene los dos condimentos que por lo menos hoy necesita Italia. Más que la situación en Europa se está viniendo muy fea. Esperemos el invierno.
Pero hay que prestarle atención a qué pase con Matteo Salvini.
Claro.
Matteo Salvini, desde el Ministerio de Transporte, puede complicar mucho las cosas.
Sí, bueno, Tampoco les conviene. Después de lo de Liz Truss, me parece que muchos deben estar mirando y diciendo, espero que no me pase a mí, porque es la cabeza de Giorgia Meloni.
Sí, claro. Claro.
Y ahora sí, vamos a continuar con un tema, ¿te parece?
Vamos a escuchar un tema de Italia. No elegí un tema de Chad. Era muy difícil buscar un tema de Chad, así que elegimos un tema de Italia. Vamos a escuchar una banda que se llama Verdena, una banda de grunge y rock psicodélico bien noventoso. De hecho, es una banda formada en 1995 en la ciudad de Bérgamo. La banda se llama Verdena. El tema se llama Un po' esageri.
¿Cómo?
Un poco exagerado.
Oh, mira. Parecía portugués también.
Sí, no me sale el italiano. Lo intenté.
Está muy bueno. Entonces, ¿qué tema?
Verdena, un poco exagerado.
Ahí va.
Esa Jerry.
Continuamos siendo las 20:37 minutos, 10 segundos. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional bajando de Google Play la aplicación de Radio Cultura. Google Play Radio Cultura, y la aplicación está en todos los aparatos celulares. Recién acabo de descender un toquecito más la temperatura, haciendo en estos momentos una temperatura de 18 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. Ha empezado a descender, y eso que todavía no llueve, pero sí les puedo decir que cambió el viento completamente. En los lugares todavía se mantiene la humedad, el calor, pero afuera el viento ha ido rotando ya sin las lluvias que se están por venir fundamentalmente en la madrugada del día sábado. Una mínima de 11 grados para mañana y una máxima de 16 grados. ¿Por qué digo 16 grados? Porque la mínima de hoy va a ser la máxima de mañana. Para tenerlo en cuenta simplemente. Y ahora, si te parece, Ignacio, vamos con un tema. Como por ejemplo, en este Fuera de Tema, vamos a tratar temas que habitualmente no se tratan. Como por ejemplo, hoy lo de Chad, realmente nunca lo había leído, ingresé en los portales Infobae, pero no estaba ni siquiera tomado en los grandes portales.
Ya te adelanto que el lunes hablamos de Sudán.
Ah, bueno, me gustan los adelantos, las pastillitas de lo que se viene. Etiopía, ¿qué está pasando?
Bueno, hemos hablado en algún momento de Etiopía. Etiopía está en guerra desde hace casi 2 años, más allá de que en el medio hubo un parate, hubo un acuerdo de paz entre marzo y agosto de este año. Y desde entonces se empezó de nuevo la guerra. El lunes habrá una reunión en Sudáfrica, reunión bajo el auspicio de la Unión Africana, entre el gobierno etíope y las autoridades del Tigre. El Tigre es la región del norte de Etiopía que, como decía, está en guerra desde hace casi 2 años contra el gobierno central. Sí. Se acusan mutuamente de... uno acusa al otro de terrorismo, el otro acusa al gobierno de persecuciones y demás. Cuestión que la zona del Tigre, al norte de Etiopía, es una zona bloqueada.
Sí.
Bloqueada económicamente, bloqueada desde todo punto de vista. Y además, como si fuera poco, Etiopía está pasando por una sequía atroz. Tema del cual ya hemos hablado en otro programa, la peor sequía en 40 años. Cuestión que en marzo se había alcanzado un alto al fuego que se rompió en agosto pasado con acusaciones cruzadas entre el gobierno liderado por Abiy Ahmed, que vale recordar, fue premio Nobel de la Paz en 2019. Y un año después, ni siquiera un año después, después, unos pocos meses después, empezó una guerra.
Sí, justo para el Nobel de la Paz.
Debe ser un récord.
Sí.
Debe ser un récord.
Bueno, hay varios récords. Hoy estamos hablando de récord en este caso.
Es algo
caso.
Así como Listras que duró tan poco. Bueno, yo no sé cuántos premios Nobel de la Paz duraron tan poco antes de declarar una guerra. Y del otro lado está el frente...
Yo no sé si hubo.
No lo
Nobel
sé.
De la Paz que declararon guerra al año. No.
No lo sé. Habría que ver qué pasó con Obama. Pero Obama no declaró ninguna guerra formal.
No, formal no fue.
Sí participó de algunas guerras, pero no declaró ninguna guerra formalmente.
Bien.
De un lado está Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía desde 2018, y por otro lado está el Frente Popular de Liberación de Tigre, este grupo que controla la región del norte de Etiopía. Hoy, además, se iban a reunir a puertas cerradas, se iba a reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir este tema.
¡Qué raro, Naciones Unidas! Que no había aparecido hasta ahora.
Bueno, pero se reúnen a puertas cerradas, cosa de que nadie se entere de qué están hablando.
Que no se filtre nada.
Exactamente. Pero lo importante es que el lunes va a haber una reunión en Sudáfrica, va a haber representantes del gobierno. No se anunció si va a estar el primer ministro Abiy Ahmed, pero sí se confirmó que va a haber representantes del Frente Popular de Liberación de Tigré, a ver si después de 2 años se logra terminar con una guerra. Una guerra que significa, hasta ahora, en apenas 2 años, significa 2 millones de desplazados internos, significa 60.000 refugiados. Refugiados quiere decir que se desplazaron a otros países. Y además, si tenemos en cuenta la guerra, tenemos en cuenta las dificultades económicas y tenemos en cuenta la sequía, además eso nos lleva a 13 millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria.
Muchísimo.
Muchísima gente, 13 millones de personas en un país, como Etiopía, que ha crecido muchísimo en los últimos años. De hecho, una de las razones por la que Abiy Ahmed ganó el Premio Nobel de la Paz es justamente ese crecimiento.
Claro.
Abiy Ahmed gana el Premio Nobel de la Paz.
Vos lo dijiste cuando fueron los premios Nobel, ¿te acordás?
¿Lo mencioné?
Exacto.
No lo recuerdo.
Sí, lo mencionaste.
Abiy Ahmed gana el Premio Nobel de la Paz porque termina formalmente una guerra que estaba estancada con la vecina Eritrea. No estaban en guerra, estaban en guerra técnicamente, pero no se estaban enfrentando, no tenían relaciones diplomáticas, las fronteras estaban cerradas, la guerra formalmente nunca se había terminado. Y en ese momento, Abiy Ahmed, año 2018, acababa de asumir, era un líder joven, y vio que su país estaba creciendo mucho.
Claro.
Muchísimo, económicamente. Era de los crecimientos más grandes, más rápidos de África. Y Etiopía tiene un problema. no tiene salida al mar.
Exactamente.
¿Quién tiene salida al mar? Eritrea.
Exactamente.
Con lo cual, el acuerdo no era porque somos amigos y queremos la paz y el amor y demás.
No.
Sí, también querían un poco de paz, nunca viene mal. Pero el gran objetivo de este acuerdo era que Etiopía tuviera acceso a los puertos de Eritrea.
Exactamente. Exactamente.
Cuestión que se firmó la paz, Etiopía accedió a los puertos, todo fantástico, le vino bárbaro a Etiopía, le vino bárbaro a Eritrea, el primer ministro ganó el premio Nobel de la Paz y menos de un año después empezó la guerra en el Tigre.
Bien, ahora te voy a empezar a hacer preguntas yo a vos. Me gustaría preguntarte algunas cuestiones. Por ejemplo, mi querido Ignacio, siempre me dicen que sos uno de los especialistas y hablas de Corno Sarabaj. ¿Vos me podés explicar por qué Corno te has especializado allí?
Nagorno Karabaj.
Exacto. Yo lo cambié adrede. ¿Por qué?
El caso de Nagorno Karabaj es muy interesante. Nagorno Karabaj es una región entre Armenia y Azerbaiyán. Para Azerbaiyán y básicamente para todo el planeta es territorio de Azerbaiyán. Pero a principios de los 90, esa zona habitada predominantemente por armenios se declaró independiente en forma unilateral, sin ningún tipo de reconocimiento, y se constituyó como la República de Artsaj. Primero República de Nagorno-Karabaj, después cambió de nombre a República de Artsaj.
Sí.
Y quedó en un limbo. Es uno de los de lo que muchas veces se denomina conflicto congelado. Estas cuestiones que quedaron en un limbo después de la disolución soviética.
Exactamente.
Una vez que cae la Unión Soviética y que se separa en por lo menos 15 países, empiezan los problemas. Porque claro, durante la época soviética no importaba si eras armenio, si eras azerí, si eras ruso, éramos todos proletarios.
Exacto.
Y da todo lo mismo. Todos somos soviéticos, proletarios, camaradas. Pero claro, una vez que cambia, una vez que se independizan todos los territorios, ahí sí empiezan las disputas. Las disputas por la frontera, la idea de ya no somos todos iguales. Ahora los armenios queremos vivir con los armenios, los azeríes queremos vivir con los azeríes. Y algo muy similar pasó en los Balcanes.
Exacto.
En los Balcanes pasó algo muy similar, por ejemplo, en Bosnia. En Bosnia había, digamos, predominantemente tres pueblos distintos. Un pueblo musulmán, un pueblo católico y un pueblo cristiano ortodoxo. Y durante la época yugoslava no había mayores problemas. En parte porque la religión no era particularmente popular en un régimen socialista. Y en parte porque tampoco importaban esas diferencias étnicas. Una vez que se empieza a separar Yugoslavia, ahí empieza a surgir
bien
todo. Y hablando de Yugoslavia,
yo dije, ¿por qué Corno? Justamente para hacer el juego. Porque verdaderamente sos un especialista, o todo el mundo me dice que sos un especialista, en algo que habitualmente, en países que habitualmente están, lo que vos dijiste, más en el limbo. Quizás por eso tu especialidad es tan fuerte y tan importante. Hablando de Yugoslavia, ya tenemos a nuestro invitado. Contame.
Hablando de Yugoslavia, tenemos a nuestro invitado. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Perdón por llegar con lo justo.
No, llegué. Por favor, lo importante es que ha llegado. Y si hablamos de que ha llegado, estamos hablando de él. Tranquilo, descanse, se siente hasta su respiración. Tranquilo. Encima, otro tema que vos decís, ¿de dónde? Hoy estamos con más fuera de tema que nunca, se podría decir. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es miembro investigador del Grupo de Investigación de Política Europea Contemporánea, especializado en Europa Oriental y Balcanes. Estamos aquí en el piso, llegó, corrió, lo logró. Estamos con Sebastián Parnes. Hola, ¿cómo estás, Sebi? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
Muy bien. Bueno, Sebi, buenas noches, buenas tardes, porque acá ya sabés que el idioma de Ignacio es buenas tardes cuando es buenas noches.
Sí, vive 5 horas atrasado del mundo, digamos. Es su ámbito de
Tengo mi propio
existencia.
Uso horario, discúlpenme.
Me parece muy bien.
Mi querido Sebastián, hoy vamos a hablar de elecciones. ¿Cómo se vienen las elecciones en Eslovenia?
Bueno, a ver, Eslovenia tiene un año electoral entero, complejo, renueva todos los cargos dentro de la estructura del Estado, ¿no? Ya renovó Asamblea Nacional, renovó primer ministro en abril, fueron las últimas elecciones, y cada 5 años, este año toca, por segunda vez en la historia, votar conjuntamente elecciones presidenciales.
Sí.
En este domingo.
Y no las hacen juntas.
No las hacen juntas. Tienen fecha distinta, un mecanismo distinto, y votan este domingo, en octubre, ¿no? Ya pasaron 5 o 6 meses de elecciones parlamentarias a elecciones presidenciales. Y el próximo domingo, el domingo 29, son elecciones municipales.
Bien.
No las podían juntar las no. tres.
Y encima, dentro de un par de meses, un par de semanas, va a haber tres referéndums que llevó votos, pero no van a ser ninguna fecha que coincida con la elección presidencial.
Ah, fantástico. Sí.
Ah, bien, les gustan las elecciones.
Sí, y les gusta ir en días distintos.
Sí. Les gusta, sí, muy bien. Ignacio.
¿Qué tan relevantes son las elecciones presidenciales? Porque convengamos que el cargo de presidente no tiene mayor peso político, es un sí. cargo más bien ceremonial. ¿Pero qué tanto peso tienen a nivel político local. En general?
Bueno, a ver, como bien dijiste, el cargo de presidente es un cargo de protocolo de representación del Estado. En el día a día, sus funciones están pocamente representadas, o sea, se ve poco su manejo político. Pero tiene otras cositas que dicen, bueno, es relevante. Primero, porque la investidura presidencial representa al país en el exterior. Entonces, tener un presidente que sea un poco más para un lado o para el otro, te va tipo marcando la arena política internacional,
sí.
independientemente del rol del gobierno. Al mismo tiempo, el presidente tiene facultades internas. Por ejemplo, puede disolver la Asamblea Nacional. No puede votar ciertas leyes, pero puede incidir en la dinámica política local. Puede tener actos simbólicos muy relevantes. Entonces, no es cualquier cosa quien sea elegido presidente, si bien está en su control funcional del gobierno, no lo cumple, lo hace el primer ministro, pero tiene su cierta relevancia.
Bien. Ahora, ¿quiénes son los postulados a presidente?
Hay entre 5 y 7 candidatos. Es como una de las elecciones donde más candidatos hay.
¿Cuántos?
Sí, pero hay 3 con chances reales.
Sí. ¿Cuáles son esos 3? Contame.
Primero, hay que tener en cuenta que en Eslovenia se pueden presentar candidatos a presidente, ya sea por partidos legales,
sí.
que tienen su propio candidato, como el país normal, o pueden ser candidatos independientes que hayan juntado 4.000 firmas. Esos que hayan juntado 4.000 firmas o 6 apoyo de 6 parlamentarios.
Bien. ¿Sabes lo que me gusta? La pasión con lo que decís, porque ese golpeteo era la pasión con la cual estaba contando Sebastián toda la explicación de las elecciones bueno. en Eslovenia. Si eso no es amor, no sé qué es. Continúa. Bueno,
hay 3 candidatos reales que tienen chance de ganar. Primero es Angel Hogar, que es el candidato, él se presenta como independiente, pero tiene 23 años de militancia en SDS, que es el partido de centro-derecha-derecha que lidera Yane Yansha, que es el partido más derecha más representativo del país.
El partido que gobernaba el país hasta abril.
Sí, gobernó del 2020, de marzo del 2020 hasta abril del 2022. Bien. Y Yane Yansha ha gobernado ya 3 veces Eslovenia, tiene su historia dentro, así que después charlamos, pero es bastante interesante, digamos.
Digamos que es el hombre fuerte.
Sí, o sea, fue héroe de la independencia, primero fue maoísta, después comunista, después fue héroe de la independencia, después fue de derecha, después fue no tanto de derecha.
Ah, bueno, pero hay panqueques en todas partes del mundo.
No, y después estuvo preso, después salió de la cárcel.
Ah, bueno.
Y ahora se es amigo de Víctor Orbán.
¿Víctor Orbán? No.
El primer ministro de Hungría.
Por supuesto. Víctor Orbán va a los actos electorales de Yane Yansha.
Bien.
Va a ver, bueno, la segunda sí. candidata en este caso con más chance de entrar en la segunda vuelta es Natalia Pirmuyar, que ella se presenta como independiente. La particularidad que tiene es que tiene el apoyo, fue una de las primeras que se candidateó, ella se define de socialdemócrata de centro izquierda, pero tiene el apoyo de ciertas figuras políticas muy importantes. Por ejemplo, Milan Kučan. Milan Kučan fue el primer presidente de Eslovenia, fue junto a Janša el héroe de la independencia, que llevó adelante la reconstrucción de un país por primera vez independiente. Y tiene su apoyo, tiene el apoyo de Daniel Turk, también fue un presidente. O sea, tiene apoyo de diferentes organizaciones sociales
sí.
de diferentes sectores que quieren por primera vez a una mujer presidenta.
Sí.
Ese es por un lado. Y el tercer lugar, que está peleando con ella para entrar al balotaje, es Milan Barres. Él es ya por el par, es socialdemócrata, uh-huh. fue eurodiputado socialdemócrata, pero tiene el apoyo de fundamental el primer ministro.
Bien.
El primer ministro con los socialdemócratas, que fue una coalición de gobierno, apoyan uh-huh. a este candidato con el objetivo de llegar a la segunda ronda y ser presidente en este caso.
Bien.
¿Cómo estamos electoralmente
Exacto.
hoy?
Exacto, sí.
Logar tiene entre el 35 y 40% de los votos. Para ganar tiene que tener el 50.
Bien.
No es como Argentina 45, 10, no, 50.
50. Como Brasil.
Como Brasil. Mm. Pirmuyar tiene alrededor del 22, 23 puntos. Y Bergesh llega al 20, 17.
Bien, según las encuestas.
Según las encuestas, que le suelen pegar bastante bien.
Bien.
O sea, son buenas.
Bueno.
El tema es... ¿Quién
en
gana
una parte del mundo le pegan, eso es
sí.
fantástico.
El punto es quién gana en segunda vuelta. Si el primer ministro no logra meter al candidato que él mismo está apoyando con,
sí.
Públicamente todos los días en redes,
sí.
puede llegar como un ser un mensaje en contra del gobierno. Pero no hay dudas o no se plantea la discusión de que en segunda vuelta el segundo o el tercero van a ponerse de acuerdo para enfrentar a Logar en una eventual balotaje.
Pero entonces en una coalición pueden ganarle.
Sí, el gran problema, y acá es central de para entender el proceso, que vos tenés una derecha estructurada en un partido político que es fija, que es constante y que saca siempre del 30 para arriba.
Sí.
Y tenés la centroizquierda y toda la parte liberal de la política, más progresista, más cosmopolita, más liberal, que está fragmentada. No solamente con partidos políticos que van variando constantemente, surge un partido, a los 4 años desaparece, surge otro, sino que tenés candidatos independientes que aparecen y dicen, bueno, mi mayor virtud es que nunca pertenecí a ningún partido.
Bien.
Y eso está legitimado por el sistema, ¿no? Se coincide que el sistema sirve por eso, porque hay candidatos que están por fuera.
Bien.
No solamente elecciones presidenciales, también elecciones municipales. Y eso es, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene el país para explicar.
¿Y por qué presidenciales y municipales? ¿Por qué esta división?
En realidad, los candidatos independientes, si quiere decir, se pueden presentar a cargos que sean elegidos directamente, digamos.
Bien.
O sea, los únicos cargos donde el pueblo elige con chances reales de gobernar, porque el primer ministro elegís indirectamente.
Sí, sí.
Se elegía su partido, el partido elige. El único cargo que se elige directamente es el presidente y el intendente.
Bien, clarísimo.
Ahora, yo lo que me pregunto es el rol de Eslovenia a nivel internacional. Porque en algún momento estaba muy cerca del grupo de Visegrado, el grupo del que forman parte de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que es un grupo bastante homogéneo, de alguna forma, entre Ley y Justicia en Polonia, entre Orbán en Hungría, y Janez Janša tenía mucho que ver con eso. Ahora, si el que gana la presidencia es un representante, es alguien apoyado por Janez Janša, ¿qué significaría eso para el rol de Eslovenia dentro de la Unión Europea y su relación con el grupo de Visegrado?
Hay algo fundamental que no lo dije antes y me parece clave para explicar esto, que es el presidente el que designa a los embajadores y que renueva a los embajadores. Hace un par de semanas hubo un conflicto con el embajador de Estados Unidos, que el presidente lo quiso renovar, la primer ministra Tania Fajon la ministra de Relaciones Exteriores lo removió por diferentes cuestiones, pero el tema de la posición internacional va por ese lado. O sea, el presidente puede incidir en ir a actos que estén a favor de posiciones de derecha. Él dice, yo estoy a favor de la derecha, o sea, soy candidato de centro-derecha, me milité en el CDS. Y puede asignar embajadores más proclives a los intereses de ese sector político. Por ejemplo, el embajador en Estados Unidos, un eventual regreso de Donald Trump, es relativamente importante para los intereses nacionales.
Bien.
¿No? ¿Cómo jugás por ese lado? Pero más allá de eso, el presidente está medio apartado. Igualmente, hay como una diplomacia de primer ministro. Es decir, el primer ministro es el que lleva adelante las negociaciones en la Unión Europea, que lleva adelante las negociaciones con diferentes actores multilaterales. El presidente lo acompaña hasta cierto punto, pero tiene su propia autonomía.
Sebastián, ¿por qué dijiste que las elecciones municipales eran más interesantes? Con una sonrisa.
Porque son 212 y porque más del 50%, sí, entre el 50 y el 60% de los intendentes no tienen partido. Son candidatos independientes.
Ah.
Y ese hecho genera que pueda aparecer que intendentes quieran jugar en la política nacional. Ya ha pasado. Intendentes que dicen, bueno, yo gané 5 años seguidos en mi municipio y quiero intentar ser primer ministro. Pasó 2 veces. Incluso ahora uno de los candidatos a presidente, que no tiene chances reales, es el alcalde, es intendente de Coyelbe. Y ha pasado incluso con concejales, con ediles, que han intentado hacer cargos parlamentarios.
Si Logar, este candidato apoyado por Janez Janša, el ex primer ministro y el que va primero en las encuestas, si él gana, ¿puede poner en riesgo el rol de liderazgo de Janez Janša, el hombre fuerte de los últimos años en Eslovenia?
Es muy interesante esa pregunta porque se le hicieron a él. Le dijeron, bueno, vos votaste, él es parlamentario hoy, ¿no?
Se la copió.
Sí. le preguntaron, vos votaste en contra de ciertas enmiendas que tu partido votó de tal forma, hay una interna dentro del SDS y dijo, bueno, mirá, yo a Yana Yanyal, y coincido con él, es que mi rol, creo en todo lo que él hace, porque él se propone y logra todo lo que quiere. Y yo quiero lograr todo lo que quiero. Entonces dice, bueno, tenemos objetivos similares. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Yanis Yanya gobierna el partido desde el 91. El dato es que ningún presidente de partido a nivel europeo dura tanto en el gobierno como Yanis Yanya. O sea, es el presidente más viejo de un partido político a nivel europeo. O sea, jugarle ahí en su contra es, por un lado, jubilarlo. No creo que suceda. Y por otro lado, romper internamente el partido.
¿Viste que hay alguien más que Berlusconi?
Bueno, pero Berlusconi aparece en Manipulido, aparece después. Y creó varios partidos Berlusconi, no creó solamente Forza Italia. Pero Yanya es como, el partido es, él es dueño de
él. Es él.
Gana con internas, no tiene interna real hace 30 años. O sea, gana con el 80-90% cada elección, casi sin oposiciones. O sea, el Logar le puede jugar en contra y no sé, no creo.
Poco probable.
Pero no tiene apoyos internos. Por eso él se presenta como independiente. Dice, bueno, soy independiente, me separo un poco de la figura, pero en realidad la jefa de campaña es cuñada de militantes del partido. O sea, está todo muy metido adentro.
Sebastián, vos tenés que volver a venir, porque sos un genio. ¿Cuántos años tenés, corazón?
24.
24 años y lo que sabe. Ustedes no saben. Es un genio realmente. Bueno, vos siempre me decís lo mismo, que tenés reuniones con los amigos y que son genios, que aprendés muchísimo. La verdad, yo te felicito, Sebastián, porque sos un libro abierto. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es miembro investigador del Grupo de Investigación Política Europea Contemporánea, especializado en Europa Oriental y Balcanes, Sebastián Parnes. Y vos te quedás con el tema musical para la próxima vez que venga Sebastián, ¿te parece?
¿Qué pena? Te vas a quedar con las ganas de escuchar una banda eslovena.
Entonces no, entonces decímela que dure 30 segundos. Pónemela de fondo. Ahí va.
Estamos escuchando a Saklonice Prepeva, una banda eslovena formada en 1996 en la ciudad de Nova Gorica. El tema se llama Odo Majko u Rockere, que significa algo así como me voy a donde están los rockeros.
Me voy a donde están los rockeros. Chao, gracias. Hasta el lunes a las 20 con mucho, pero mucho más fuera.
De tema.
Chao, gracias.
Prečašli se onog dana, plakala si kad je babu otišao sa četom partizana. Rekla si da ova zemlja robovati neće, ponosni smo da se babu svojskom druga ti da kreće.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.